Bien, señoras y señores, es un honor aquí en Metro y Medio tener por primera vez al joven Benito Cerati. Benito, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿tocás mañana?
Tocamos mañana, sí. En la tangente.
¿A qué hora?
A las 9, tempranito.
Me parece muy bien, a las 9.
Sí.
Cuando éramos jóvenes nosotros, Benito, los shows empezaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. No estaba bien eso.
No, sigue pasando. Por eso cuando tengo un show a las 9 es como, qué bueno, ¿no? Sobre todo en un clima como el que maneja la banda en este momento, que tenemos tres cosas para hacer así intensas en el mismo día.
Ajá.
Y entonces es como, bueno, por lo menos esta noche terminamos temprano.
Bien. ¿Y cómo es tu rutina de mañana? ¿Tu rutina en un
general?
Día de show?
¿En un día de show? Y me levanto bien temprano, tipo 8, voy al gimnasio para quedarme energético y después voy a lo que tenga que hacer, sea ensayo, sea entrevista, sea...
Prueba de sonido, tal
pruebas
vez.
Pruebas de sonido, sí, totalmente.
Uh-huh. ¿Te levantás a las 8? ¿Quiere decir que no sos un músico que se acuesta tarde?
No soy... Sí, o sea, soy de rango 1 a 2 de la mañana. Trato de no pasarme de eso, porque si no después ya duermo poco y funciono... Estoy en una época donde empiezo a darme cuenta de qué funciona realmente para mí, que cuánto tiempo y todas esas cosas como ajustando. Que es una parte de dejar de ser joven también.
No tenés tampoco. Idea. No tenés idea lo que es dejar de ser joven. Sí, no tenés idea.
Quizás es esta crisis de cuarto de siglo que me está
ahí
agarrando.
Está. Eso puede ser.
Sí, eso seguro. Después por ahí vuelvo a ser joven. Ahora,
puede ser. Momento... Igual, por lo que se te ve, se te escucha, se te lee... En las redes sociales, donde todos escribimos nuestras cosas.
Sí.
Convivís bien con tu crisis de cuarta del siglo, me parece que tenés claro.
¿Te parece?
A mí me parece que sí. Porque
por dentro es un infierno, está todo quemado.
Sí.
Pero siempre hay una paz interior, siempre hay un esto es un proceso, ¿no?
Sí, a mí me parece que tenés claro qué es lo que te pasa y quién sos. Y a partir de eso peleas.
Eso sí.
Bueno, es un montón.
Y va cambiando la experiencia, ¿no?
Ajá.
Y qué me toca vivir. Pero sí, de saber quién soy, por suerte se lo tengo claro. O sea, obviamente va creciendo y voy descubriendo más cosas con el tiempo, pero es como que, no sé, me miro siempre, toda mi vida, y como que siempre es la misma como esencia, digamos.
Ajá.
La voy descubriendo, le voy poniendo palabras a algunas cosas, ¿no? Pero siempre es lo mismo.
¿Y cuáles son esas palabras, si tuvieras que ponerle palabras?
Y es que en realidad tiene que ver con qué sé yo, con los valores, o con qué cree uno, o qué le afecta a uno, o por qué le afecta. Es como esas cosas mucho más que constituyen a uno, ¿no?
Ajá.
Quizás lo que me pasa es que me digo, ya entiendo por qué reacciono así ante tal cosa, como ese tipo de cosas, ¿no? Pero qué sé yo, es como... Mi persona siempre fue como muy... Soy una persona muy lúdica, por ejemplo. Siempre fui muy de hacer las cosas por la diversión o por la curiosidad que me da algo, ¿viste? Como... inclusive... Esta cosa del tirarme al desconocido o no tener una zona de confort muy delimitada. Entonces es como que voy como viendo... Uh-huh. O sea, no sé, formando... Soy muy como una persona que está como solitaria y de repente va hacia un lado... Descubre, mira, toma de eso algo, vuelvo a estar solo, para otro lado, bueno, va, viste, como que voy como coleccionando de distintos lugares cosas que me son propias, por ejemplo.
¿Y eso se vincula directamente con tu creación artística, musical?
Es muy así.
¿Lo notás, que está presente después?
Sí, de hecho, cuando me dicen que soy músico, en realidad yo digo que soy coleccionista más que otra cosa, porque... ahora se refleja en la música y digamos y siempre es algo que siempre estuvo de chico y sé expresarme a través de eso y sé sanarme a través de eso, que es súper importante también. Entonces es la música, pero en realidad yo siento que es más como el arte de lo que hago para crear las cosas, que creo que si fuera, qué sé yo, director de cine y aplicaría la misma fórmula que aplico con la música con esto, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso digo que soy más coleccionista que otra cosa, porque por ahí en el futuro me dan ganas de aplicar eso en otro ámbito.
¿Te ves cambiando? ¿No te ves abrazado a la música toda la vida?
Sí, me veo abrazado a la música toda la vida, pero no de la misma manera que tengo ahora. No por ahí siendo un frontman, no por ahí poniendo mi cara y como, no sé, me imagino más quizás detrás de las cortinas en algún momento. Ahora estoy muy presente porque logré con un disco decir cosas o aportar como un grano de arena, digo, una cosa más social que me hace animarme o sentirme como listo para usar mi imagen de última, pero para decir algo, ¿no? Como para poner mi cara y para que la gente diga, el nuevo look de... O, ¿no? Como esas cosas banales a mí no me cierran. O me han dejado de gustar porque me doy cuenta justamente que no tiene que ver conmigo eso. Uh-huh.
Pero sabes también que no lo puedes manejar y no lo puedes evitar si pasa.
No, obvio.
Es algo que dicen los demás.
Es que va a pasar, obviamente. Claro. Pero yo he sido, no sé, que yo mis discos he evitado aparecer mucho. Mis shows siempre fueron como más chiquitos. ¿Viste? Como me
gusta como protección más esta cosa. También.
No, creo que tiene que ver con un alineamiento conmigo, en realidad. No es que me dé fobia ni que sienta miedo a hacer eso. De hecho, ahora lo estoy haciendo y como sé el propósito y el objetivo, estoy como súper focalizado en hacerlo y bien. Tengo un montón de gente que me apoya, y los chicos de la banda, mi familia, toda la gente que labura conmigo está como trabajando en la misma rueda, ¿no? Somos gente que impulsa esto. Y lo charlamos diariamente, va mutando con el aporte de mucha gente. Entonces es como que también no estoy solo, digamos.
Uh-huh. El objetivo es que se conozca tu música, eso.
Sí, sí, sí. Okay. En parte, tampoco es que yo me pongo como fórmulas o busco el hit o esas cosas, digamos. Yo soy muy como de que me sale lo que me sale y me sale decir lo que me sale. Y bueno, eso le llegue a quien llegue, pero de última tenés una chance, o sea, tengo la oportunidad de tener una voz que de última a cierta gente le interesa o puedo llegar a hablar en voz alta o hablar en la radio como estoy haciendo en este momento. Uh-huh. Y quizás decir, bueno, yo pienso esto para mí, esto es de determinada forma, obviamente de una mirada subjetiva, pero digo, quizás le sirve, no sé, a alguien que me está escuchando en... por web o en lo que sé yo, o, viste, como que a veces pienso esas cosas, como a mí me ha pasado, viste, de escuchar algo de la nada y decir, no estoy loco, o sea, tipo, uh-huh, hay alguien más que piensa estas cosas.
O somos dos locos también.
O somos dos locos, sí. Pero bueno, ya es algo.
Claro. ¿Y con quién? Con Benito Cerati estamos. ¿Con quién te pasado, Benito? Veo que aparece Bowie en tu historia.
Sí, mucho de él, sí, tuvo que ver con esta cosa de la imagen de uno. Yo también siento que cuando uno encuentra referentes, más que querer ser como esa persona, pasa que ves mucho de tu esencia ahí. O sea, claro, como que esa persona viene a decirte, mirá...
No estás solo, te está diciendo.
Claro, como yo creo que uno en la vida va armando como un rompecabezas del interior, de uno, de lo que es interior, con el afuera, ¿no? Y creo que lo que me pasó con Bowie es que muchas piezas del rompecabezas estaban ahí. Ajá. Estaban ahí. Entonces se armaron muchas cosas gracias a eso, digamos. Entonces eso a mí hace una persona admirable de última o referente, porque me hace eso, me hace encontrarme conmigo mismo.
Hay un montón de Bowie, justo, porque es un Bowie que musicalmente en su carrera ha cambiado miles de veces, es muy, sí, ecléctico, en su vida artística, en sus looks también, en su manera, uh-huh, de... ¿Es todo eso? ¿Es algún Bowie en especial?
Yo creo que todo lo que fue como más glam es en lo visual, digamos. Después lo que hizo el Bowie de más adelante, quizás el de, no sé, el de Low o el de los 90, quizás fue más musical. Fue como, mira, existe todos estos géneros, experimenté con todos y como... Y me abrió las puertas a un montón de cosas, qué sé yo. El disco que era más industrial me hizo conocer a Nine Inch Nails. Después de Low fui a Brian Eno, ¿no? Y conocí todo ese Roxy Music y todas esas otras, ¿no? Como que me hizo ampliar. El disco Soul también me llevó a James Brown, ¿no? Como a Aretha Franklin. Y como me expandió, digamos, musicalmente. Bueno, entonces esos fueron como sus dos aportes. Por eso es que, claro, yo en un momento fui tan como... no fan, pero lo admiré mucho. Fue como... Después, bueno, uno ramifica y va para otros lados y encuentra otras cosas, ¿no? Uno se va construyendo con distintas cosas.
¿Y cuál es el gusto más excéntrico, decís, musicalmente? Que alguien dice...
¿Mío?
Sí, que decís, me encanta, no sé, algo que... Porque Bowie, uno dice, un artista tremendo, Bowie, parece lógico que te guste. Uh-huh. ¿Cuál es, tal vez, no sé, José Luis Perales, qué sé yo, hay algún artista que decís, me gusta
Sí, sí. Por ejemplo, así como te digo, que puedo ser muy excéntrico en general, digamos, a mí tendría que pensar a ver qué es como algo que me gusta, pero sí, no sé, por ejemplo, Miguel Bosé me encanta, lo adoro.
Sí.
No sé, por ahí ese tipo de cosas. Ajá. De repente,
No sé, me acuerdo, Vicentico había dicho en una entrevista hace un montón de años, me gusta más Pimpinela que Charly García.
Mirá.
Como nada contra Charly, obviamente, sino como un símbolo, le gustaba mucho las canciones de amor.
Claro,
y todo
como
eso.
Por ahí lo más acting, ¿no? Como
claro.
Que sí. La verdad es que yo soy una persona como muy que cree que todo está por algo, digamos. Entonces siento que todo tiene un valor. Uh-huh. Aún si a mí no me apela, digamos, no le encuentro un sentido. Yo creo que no existe algo en el arte malo. Me parece que todo es como, ya sea o por negocio, por entretenimiento, está ahí, está hecho con un propósito, o por pasión, o por querer expresar sentimiento, o por lo que sea, o por simplemente divertirte, ¿no? Haciendo eso. Me parece que todo es válido.
Uh-huh. Benito Cerati decías a Bowie como un referente o como, no sé, como un hermano casi. Y hoy el que escucha a Benito Cerati, ¿para qué lado pensás que lo llevas? ¿Qué otro artista pudiera buscar a partir de escuchar?
¿A partir de mí?
Sí.
No sé, mira, yo te puedo decir en qué cosas me he inspirado cuando he compuesto. Después de ahí que se parezca o que tenga algo que ver, uh-huh, es otra cosa, ¿no? Porque uno también tiene su impronta, pero qué sé yo, en mi primer y segundo disco estaba muy influenciado por Massive Attack, Portishead, inclusive Charlie también había mucho, uh-huh, tenía como una, en mi primer disco lo grabé en una época como de fanatismo con cómo conseguir chicas y Filosofía Barata, y
¿tenés relación con Charlie García? ¿Lo conociste?
Sí, uh-huh, sí, lo conocí, sí, tocamos juntos, de hecho. Un cumpleaños lo pasó solo conmigo, imagínate el nivel.
¿Tuyo o de él?
De él.
De él.
De él. Y así que nada, sí, nos llamamos bien.
No, contame ese cumpleaños. 23 de octubre.
Sí, no, fue que estábamos ensayando para tocar en un lugar y la verdad es que fue súper, él estaba súper compenetrado con estar tocando y yo estaba como rindiendo el examen más difícil de mi vida, ¿viste? Porque era como estar tocando con y yo, honestamente, yo era más chico también y estaba como más como armándome y yo no la estaba pasando tan bien porque era como demasiada presión en ese momento y estaba haciendo muchas cosas de mucha presión yo en general, entonces estaba como ido. Pero bueno, Charlie estaba como muy relajado y fue simpático conmigo. Y me dijo como... Ah, no, estábamos tocando y de repente se hicieron las 12 y yo le dije, Charlie, tu cumple. Viste así como...
Si y me hace así... te cayó, ¿eh?
Volvé, tipo como estábamos... Paré el tema porque...
Claro.
No, él quería seguir tocando y fue como, ah, de nuevo. Como, bueno, está bien. Y bueno, no sé, después una chica que una amiga que estaba ahí fue a comprarle un helado y le puso una vela y cantó. Uh-huh. No, eso fue, digamos, pero súper divertido. O sea, lo miro y fue como, es como una anécdota, el bien, momento.
¿No? Claro, entre todo esto que te estaba diciendo, que me parece que tenés claro quién sos, qué te pasa, qué pensás, me parece también que hay como un luchador ahí, ¿no? Pataleando contra los prejuicios del resto.
Es que no es pataleando porque creo que suena como a rebeldía, ¿no? Yo no creo que no he tenido etapa como de rebeldía. Creo que he pasado, no sé, tengo como la suerte de haber, obviamente soy humano y hay cosas que me han exasperado y me he pasado rosca.
¿Qué te exasperó, por ejemplo?
No, quizás cosas que no entendía. Quizás en vez de pensar que alguien estaba proyectando algo, me lo tomaba personal y eso me hacía sufrir y me hacía dañar la autoestima y esas cosas, ¿no? Como, ¿por qué me dice esto? ¿Viste? Como, nada, cuando entendés que vos estás por algo haciendo lo que estás haciendo y el otro te dice otra cosa. Y me parece que pesa más realmente, si están hablando de vos, obviamente, ¿no? Pesa, uh-huh, más realmente lo que vos querés hacer o el lugar donde querés ir que lo que te dicen, ¿entendés? Como me parece que yo lo que hago, lo hago desde el alma, si no, no lo haría. No, claro. No me sale otra forma de ser, no solo en la música, sino que en mis relaciones. Yo siempre busco como lo verdadero, busco como lo...
Pero como artista, ¿no sentís que hay una parte en la que buscás cierta aprobación?
Es que eso es humano en realidad, eso es social. Creo que todos pasamos por eso. El tema es que no sea una cosa obsesiva o dañina. Justamente me pasó al principio que yo sentía la presión de tener que, no sé, estar llenando lugares o que algún tema mío suene en la radio porque venía de un ejemplo que era mi padre, súper grande, de que lo que cuando sacaba un disco hacía eso. Yo cuando era chico yo sentía que la música, toda la música la hacía él.
Claro.
Entonces era como que tenía que hacer eso yo también, ¿no? Uh-huh. Y crecí con ese pensamiento infantil mucho tiempo, inclusive en mis primeros dos discos.
Pero
y lo
infantil
que...
porque eras chico también.
Sí, sí, justamente. Pero por él ya en el 2016 con mi segundo disco me pasaba que a veces tenía como esa puja que era mi ser interior, que era hacer música porque te... porque querés conectar con vos o hacer sentir bien y poder, qué sé yo, estar como rodeado de gente símil, uh-huh. Y esa cosa más superficial o más puesta en la cabeza que era que suene, que ¿no? Como,
que le guste a los demás.
Tener que estar en este lugar alto. Era como esas dos batallas, como que una que era como del ego y la otra que era de lo que yo quería realmente. Y ahora medio que esa la saqué de lado lo
¿cómo
más
hiciste?
Posible.
¿Terapia? ¿Amigos? ¿Familia?
Me tomé un tiempo. Me fui de viaje porque tuve la posibilidad de poder hacerlo. Me fui solo y eso me hizo descubrirme en un montón de cosas, ¿no? Vamos a decir, quizás acá no he terminado de darme cuenta qué era mérito mío, qué era adulación extrema, qué era crítica extrema, digamos, como que me descubrí en un lugar donde nadie, absolutamente nadie me conocía y haciendo las cosas por mi cuenta me di cuenta que podía muchas cosas más de lo que yo pensaba. Y cuando volví dije, yo quiero producir mi siguiente disco, quiero realmente hablar de quién soy. Quiero aportar mi grano de arena a lo que siento que podría llegar a aportar una sociedad mejor, que obviamente eso siempre es subjetivo, pero también uno muta su mensaje, ¿no? Unisex ya tiene... hace mucho tiempo que está el concepto unisex en mi cabeza volando, a pesar de que esté un mes el disco afuera. Y por confrontarlo con la gente, confrontarme con gente que piensa totalmente distinto a mí, creo que es una de las experiencias que más enriquecedoras y más con más crecimiento, ¿no? Como,
sí, y me parece que entraste en una faceta más interesante, que es divertirte con los que te critican.
Sí, sí, me divierto, sí. Y también aunque suene como súper buenista, lo respeto también porque... justamente lo que te digo, lo que no es real, no es real. O sea, yo no me voy a creer porque alguien me diga que yo me llevaba mal con mi viejo, por ejemplo, o que eso era verdad, ¿entendés? Y yo lo viví, yo sé cómo es.
Sí, entonces, veía que por ahí declaraste, ¿no? Alguna vez, como, si colgás una foto de tu papá es porque te querés colgar de su fama, y si no colgás una foto es porque se odiaban.
Exactamente, entonces es como que cada uno va a pensar siempre lo que sea, y que realmente yo... también me metí en una que era de salir a hablar de cosas, ¿no? Y como de opinar, y como... eso también generaba como una especie de aprobación. Y yo me creía también un poco eso, ¿viste? Como, me están aprobando, entonces sigo hablando. Como una cosa como, uh-huh, como de inflarte. Y te pasás también. Y eso fue también como una especie de encontrar el punto, ¿no? Como, ¿qué es? Salir a decir... soy respetuoso, soy bueno, ¿no? En Twitter, y que quede ahí, o salir a hacer las cosas, ¿no? Como, es ese pensamiento también,
no, a veces
que, evolutivo,
la definición tranquiliza a los demás. Dijiste, soy esto, ya está,
claro.
Como para dejar todo claro.
También. Pero
decías por ahí que vos querías decir que eras bi. Me perdí ahora. Pero estaba, acá está, que la bisexualidad está mal vista. Entonces dijiste, bueno, soy gay y listo.
Sí, ahora uh-huh, soy bi, vamos a ver qué pasa.
Ajá. Cambiamos un poco.
No, qué sé yo, que en realidad siento que es como... no sé, hay cosas que son para encontrar el sentido de la vida y definiciones que son necesarias, como, no sé, por algo existe la religión, las ideologías, porque en algo tenemos que creer, en algo tenemos que encontrar el sentido. Yo para sacarme ciertas categorías, ciertos estereotipos o ciertas formas de vida que no concordaban conmigo, tuve que agarrarme a otras que quizás son menos nocivas o más descentradas, o encontrar como un sentido a lo que yo quiero hacer en mi vida, a lo que quiero aportar. Y de eso, a eso me agarré, digamos.
Claro.
Que siento que es mucho más sano que estar diciendo, no, nena, nene, ¿viste? Como, uh-huh, que me parece menos nocivo y es súper espiritual y es súper de uno, ¿no? Que no, no tengo
momento
que andar convenciendo a nadie de eso. Es mi propia creencia, nada más.
Hubo un momento, te escucho hablar y siento que hubo un pasado y hay un presente. ¿Hubo un momento de quiebre? ¿Algo te pasó? ¿Algo te obligó a reflexionar, a irte de viaje? ¿O fue un proceso?
Sí, fue mi primer ataque de epilepsia, justamente. Cuando estaba presentando el disco anterior, teníamos una presentación y a mí era más de prensa y todo eso. Y previo a ese show, a mí me agarró mi primera convulsión.
Y ahí se dijo de todo.
Y también. No pasó nada, creo que nadie se enteró.
Entonces estoy hablando de otro show.
Sí, vos estás hablando de la de hace un mes, esa fue en la calle.
Que ahí se dijo.
Pero no, esto fue en 2016, me agarró mi primer ataque y ahí cancelé todo, dije chau, no, o sea, fue como medio que me sentí ahí nomás de la muerte, si bien la epilepsia no es tan grave, después me di cuenta, pero uno se asusta, viste, no sabe qué es.
No tenías ningún dato que podías tener.
No, yo dije, ¿qué me pasó? ¿Viste? Como habían teorías de que el diablo, ¿viste? Y bueno, nada. Y eso me hizo replantarme un montón de cosas. Me hizo cancelar todo lo que tenía. No quise sacar más singles, más videos, no quise hacer más promo, no quise hacer más nada. Y dije, salud y descubrirme, porque realmente me sentía muy presionado por un montón de cosas y sentía que me tenía que escuchar más a mí mismo. Y eso me impulsó a irme de viaje, me impulsó a volver y decir, esto que viví en el viaje lo quiero vivir acá, y ponerme firme y decir, yo soy esto, y si bien yo lo sabía, digo, como que a veces cuesta también poner en palabras, sacar para afuera, ¿no?
Claro.
Que son cosas muy distintas, que es en realidad, creo que nos pasa a todos, no solo a gente con, qué sé yo, una sexualidad distinta a lo que sea, que me parece que va más allá de eso. Entonces... eso me pasó, ¿no? Y después vivir acá y ser mucho más desinhibido con lo que quiero y poder comunicar mis ideas mejor. Unisex es 100% propio, digamos. Como, no es que lo anterior no, pero viste, a veces como que yo delegaba porque pensaba que por ahí alguien que estaba laburando conmigo sabía mejor o iba a opinar mejor sobre mi proyecto que yo mismo. Entonces no decía nada y me lo quedaba tragado y quedan cosas incompletas. Esta es la primera vez que...
Primera.
Está todo ahí, sí.
Bueno, primera. Y mañana, sábado 19 de enero, a las 9 de la noche en La Tangente, toca Zero Kill, toca Benito Cerati, presenta Unisex. ¿Qué vemos en vivo? ¿Qué hay? Además de la música.
Bueno, vamos a estar tocando el disco entero, digamos, uh-huh. Con obviamente temas del disco anterior. Siempre hacemos covers que encajan con lo que estamos haciendo nosotros. Con Unisex hicimos un giro de 180 grados. Yo me basaba mucho en la electrónica, en el downtempo, en las cosas más climáticas para hacer mis primeros dos discos y influenciado mucho por el shoegaze, con las voces súper atrás, o sea, súper anti-pop, digamos. Uh-huh. Y este disco es como tiene un mensaje como un poco más social o una cosa que yo quiero transmitir, fue conscientemente más accesible, digamos, como que hice un 180, puse mi voz muy al frente, son letras mucho más directas, no tan metafóricas. Dejé los sintes atrás y esto es mucho más guitarrero, mucho más
sanguíneo,
por momentos country, por momentos grunge, por momentos, viste, como que hay algunas cosas medio Björk de repente, pero está mucho más focalizado en esta cosa de como tracción a sangre y de como de gente junta trabajando, digamos, como ese, pero
banda,
a la vez divirtiéndose
banda.
Un montón, porque claro. Hay mucha experimentación también y
covers
y
de quién.
Bueno, eso es sorpresa para
que se ve mañana. Okay.
Pero eso, en vivo es como que ya no usamos nada de como electrónico, es como que estamos, no hay ni clics ni nada, es como que tocamos y de repente, no sé, tenemos un... estamos como mucho más como agitados o mucho más como prendidos fuego y por ahí hay un tema que hacemos al doble de velocidad porque lo queremos hacer como más rockero, más sucio. O no, viste, pero como que eso lo vamos seteando nosotros. Y es una experiencia para mí, porque es como... yo empecé al revés, digo, empecé como todo, con todo perfectito y ahora es todo como desprolijo.
Te animás a lo desprolijo, claro.
Pero me encanta, es porque es como aprender en serio en vez de ponerme en caja de entrada. Entonces está bueno.
Pero tiene que ver con el crecimiento también.
Sí,
obviamente.
por supuesto. Sí. Totalmente.
Bien. Mañana, entonces, sábado 19 de enero a las 9 de la noche en La Tangente. Unisex, presentado por Benito Cerati. Gracias, Benito, por haber venido.
A ustedes.
Por
favor. Gracias por el espacio.